Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, le saludo a nombre de todo el equipo. Gracias por el favor de su escucha. Espero que esté teniendo usted un muy buen lunes para las personas que ya están preparando sus cosas para salir de trabajar. Que la jornada haya sido óptima y vayan con cuidado a casa o a donde se dispongan a ir. Para las personas que también, y que son muchas, estarán empezando apenas una jornada por la noche, que también les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo en materia nacional. La reforma en materia de pensiones propuesta por el presidente López Obrador pondría en riesgo las finanzas del país, advierten especialistas. En tanto, el IMSS asegura que el dinero de las Afores es intocable e inexpropiable. Reconoce la Profeco un incremento en el precio de la gasolina y el diésel. Los connacionales en el extranjero tienen hasta el 5 de mayo para regularizar su registro ante el INE.
Hasta el 5 de mayo, las ciudadanas y los ciudadanos nos podrán enviar un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración de su situación registral.
Un juez rechaza vincular a proceso a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación por delincuencia organizada. La fiscalía no presentó pruebas suficientes. Recomienda la Secretaría de Relaciones Exteriores no viajar a Israel o Irán ante la escalada de violencia que se registra en esos países. Le recuerdo que los teléfonos en cabina están a su disposición en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En esta ocasión de las plataformas solamente tenemos disponible para usted, para que nos pueda escribir, solamente el Telegram. En este momento el WhatsApp no está en funcionamiento, le ofrezco una disculpa por ello, pero en el Telegram puede usted hacernos llegar su comunicación y el número para que usted pueda establecer ese contacto es el 3322-23-27-38. Y tengo por aquí una solicitud que hace Andrés Miranda Guzmán. Dice, se necesita una persona que nos ayude a llevar pedidos de escobas y trapeadores, que nos eche la mano. Somos una empresa de invidentes. Me imagino que el señor Andrés Miranda estará solicitando el apoyo de una persona que pueda tener transporte, una camioneta quizás, ¿no?, para poder echar la mercancía y llevar los pedidos que les hacen. Me imagino que es por ahí, pero bueno, en todo caso, usted puede comunicarse si fuera su deseo apoyar a don Andrés Miranda Guzmán de esta empresa de invidentes que hacen escobas y trapeadores, comunicarse con él al 3314-535308. Le repito, 3314-535308. A ver qué tenemos por aquí en el Telegram, Javier Gutiérrez. ¿Por qué si el dólar está barato no se refleja en el precio de la gasolina? Bueno, pues acuérdese usted que son muchos los factores en momento determinado que intervienen, Javier. Estamos hablando, por principio de cuentas, hay que recordar que México importa gasolina. Ya desde ahí, al momento de importar gasolina, pues tiene que venir una cotización que nos habla de la calidad de la gasolina, el transporte de la gasolina, almacenarla, comercializarla, ver la ganancia de las estaciones de servicio, porque las estaciones de servicio requieren también pues una ganancia, ¿no? A veces por eso mismo usted verá que la diferencia de la gasolina en las diferentes estaciones va entre la calidad, la distancia desde donde se trae esa gasolina y, bueno, todos estos impuestos que también en momento determinado generan una carga importante. Habrá que tomar en cuenta, por ejemplo, este subsidio que el gobierno mexicano ha hecho a las gasolinas vía el famoso descuento del IEPS. Entonces, pues todos esos factores inciden para que la gasolina pues no esté, digamos, al precio que todos quisiéramos. Es decir, no es solamente el tema del dólar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, Dios mío, perdón, me mandaron aquí unas capturas de ¿qué es esto de Facebook? Híjole, no se ve nada bien. A ver, ahorita déjeme checarlo con más calma porque está la letra súper chiquitita. Nos piden, a ver, de nueva cuenta, este servicio social, porque nos dicen que diariamente transfunden a Virginia Marisol Ortiz Arechiga con sangre. Y la solicitud aquí también es de 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Mayores informes, por favor, con Rocío al 33-39-01-59-54. 33-39-01-59-54 para que si usted desea, ayudar a, con esta solicitud de 20 donadores, ser parte de los 20 donadores de plaquetas o de sangre de cualquier tipo, pues ahí le darán mayor información. Nos dice Miguel Ángel Durán, últimamente a mí me gusta escuchar los programas de radio, diferentes programas en tele, en podcast o grabados para no escuchar y ver tantos anuncios de políticos que son odiosos. Saludos. Y aún le dan el espacio en los noticieros en diferentes medios. Bueno, pues es parte de la difusión, señor Durán. Me queda claro que hay muchas personas que, pues sí, no les gusta el tema político, pero tampoco podríamos cerrar las puertas a que la gente que sí está interesada en el tema, pues no tuviera la información incluso de primera mano de los protagonistas, de quienes aspiran, por supuesto, a tener el voto para cualquiera que sea el cargo público al que estén solicitándole a la ciudadanía que le den su apoyo precisamente en las urnas el próximo 2 de junio. Tenemos que hacer un corte, pero ya estaremos de vuelta con usted. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, buenas noches. José Luis, ¿me escuchas?
Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Problemas con la tecnología. Bueno, comentarte que anoche, bueno, ya era lunes, los primeros minutos de este lunes, se registró la muerte violenta de una mujer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esto ocurrió luego que la víctima llegó a una Cruz Verde, a un puesto de socorros de Tlajomulco de Zúñiga, visiblemente lesionada, muy mal físicamente, con múltiples impactos o golpes de un objeto corto contundente como sería un machete. Esta mujer solamente logró informar que había sido agredida por un hombre en alguna parte de Tlajomulco. No pudo decir exactamente en dónde ni quién, solamente que estaba herida. Los médicos comienzan a atenderla rápidamente. Desafortunadamente sus lesiones pusieron demasiado en riesgo su vida y falleció. Fue ahí de la 1:30 de la mañana esta mujer allá en la Cruz Verde de Tlajomulco. De inmediato el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso para aperturar una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, aunque como te digo, poca información en torno a este crimen, porque la víctima no pudo ahondar mucho en torno a quién o por qué le quita la vida en estos hechos ocurridos en Tlajomulco de Zúñiga. No es el único homicidio de las últimas horas. Se registró otro más en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en este mismo municipio, donde un muchacho de aproximadamente 18 años de edad fue atacado a tiros por dos personas desconocidas. Eso en las calles David Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas. ¿Qué es lo que se sabe? Pues simplemente que lo iban siguiendo muy de cerca y que cuando lo alcanzan, le disparan de forma directa y corta para quitarle la vida prácticamente de manera inmediata. La situación fue tal, Meche, que este muchacho no alcanzó a dar varios pasos hasta que finalmente pierde la vida en esta agresión directa ocurrida ya en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y también hoy por la mañana se registra otro homicidio más, pero este sobre el lateral de la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia Quinta Catalina. Resulta que ahí fue localizado el cadáver de un muchacho de aproximadamente 30 años de edad, que aparentemente era una persona en situación de calle. La agresión inicialmente se creyó que era un atropellamiento y que esto era lo que le había costado la vida a este muchacho. Sin embargo, cuando comenzaron a hacerse las maniobras para levantar el cadáver, se dieron cuenta los peritos de que la víctima tenía un impacto de bala en la cabeza y varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Así que no fue un accidente, a este muchacho lo abandonaron ahí en la libre a Zapotlanejo. Le damos vuelta a la página, Meche, si te parece nos vamos primero a lo que ocurrió hoy a mediodía con esta persecución que realizan policías de Guadalajara en el de una persona que viajaba a bordo de un vehículo de lujo, una camioneta de lujo en color negro. Los policías de Guadalajara observan, ellos circulaban por la carretera a Tezistán, esos policías de Guadalajara, observan que lo ocupó. ocupante de esta camioneta de lujo en color negro traía una pistola en sus piernas. Le marcan el alto y esta persona, en lugar de detenerse, comienza a disparar a los policías de Guadalajara. Comienza una persecución breve que termina en el fraccionamiento Valle Imperial, allá en la zona norte de Zapopan, donde finalmente se logra la detención de esta persona que ciertamente traía consigo una pistola. Aunque le disparó a los policías, afortunadamente las balas no impactaron ni a la patrulla ni a los elementos, quienes se reportaron sin novedad. No así este hombre, que resulta detenido por esta agresión, esta persecución y agresión en contra de los policías municipales de Guadalajara, allá en territorio zapopano. Hablemos de otro tema, Meche, si te parece, y hablemos sobre este grupo de cuatro hombres que vaya que se surtieron con las manos llenas con cigarros. Resulta que esas cuatro personas, Carlos Guadalupe, Miguel Adrián, Oscar y Marco Antonio, eran empleados de una empresa distribuidora de cigarros. Ellos trabajaban para esta empresa distribuidora de cigarros. Los jefes, ¿qué era lo que hacían? Les daban 400 cajetillas de cigarros al día, Meche. 400 cajetillas de cigarros para que las vendieran, obviamente. El trato era de que cuando ellos regresaban a la bodega, tenían que regresar al inventario esas cajetillas que no habían podido vender. Por eso es que estos cuatro sujetos no regresaban los cigarros que no vendían, se los quedaban prácticamente los cigarros que no vendían. Total, que para no hacerte el cuento largo, los cuatro sujetos terminaron quedándose con 755,741 cajetillas de cigarro. Ni más ni menos. 755,741 cajetillas de cigarros que daban un monto cercano a los 42.5 millones de pesos. Cuando la empresa les dijo, oye, regrésame por favor lo que me está faltando de cajetillas y de dinero y demás, esos sujetos se hicieron ojo de hormiga, desaparecieron y ya no los encontraron, hasta que en fechas recientes fueron detenidos por la Fiscalía del Estado y llevados ante un juez de control y oralidad. Este juzgador decidió vincularlos a proceso por el delito de robo y finalmente pues les dicta medidas cautelares diversas a la prisión a esos cuatro sujetos que se llenaron las manos de cigarrillos. Y ya para terminar este reporte, Mecho, hablemos sobre esta empresa de transporte de carga ubicada en el municipio del Salto, en dos predios de la colonia El 15 del municipio del Salto, donde la Fiscalía General de la República realizó el aseguramiento de más de 39,000 litros de combustible de dudosa procedencia. Esa es una empresa de carga, Mecho, ubicada uno de esos predios en la colonia Jardines del Castillo y la otra en la misma colonia, pero a unas calles de distancia. Total que entre los dos predios tenían tanques, tenían cajas secas, tenían tráileres, camiones y una bomba despachadora de gasolina. Ahí aparentemente es una empresa de transporte de carga. Y para no estar surtiendo en la calle, seguramente tenían su combustible, su bomba, para surtir gasolina. El tema es que cuando fue la FGR, la Fiscalía General de la República, no pudieron acreditar la legal procedencia de este combustible y finalmente terminó siendo decomisado por la Fiscalía General de la República. Mi reporte de Meche. Buenas noches.
El cual agradezco, como siempre, que tengas una gran semana, José Luis Escamilla.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Y los diputados aprueban en comisiones el Fondo de Pensiones del Bienestar. Busca garantizar a los trabajadores el pago de 100% en jubilación. Un tema que, bueno, sin duda ha despertado la inquietud de muchos analistas, particularmente en el tema económico. Pero bueno, vamos por lo pronto con lo que aprobaron los diputados y de ello puntualmente nos aclara o nos informa Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados 19 votos a favor contra 10 en contra esta iniciativa. Bueno, en este momento ya es un dictamen que modifica las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit. ¿Por qué, dirá usted, se preguntará por qué, si estamos hablando de pensiones? Pues porque están tratando de igualar o de retirar lo que aprobaron en su momento algunos exmandatarios en perjuicio, consideran, de la clase trabajadora. Iniciativas o reformas que se hicieron buscando que pues aguantara el dinero que había para pagar pensiones y después no sufrieran el 100% de los trabajadores. Bueno, se iba dando poco a poco porque el dinero no alcanzaba y entonces poco a poco se fueron dando cuenta que había necesidad de volver a modificar todo eso. De hecho, ahora con este documento que acaban de aprobar, se supone que los trabajadores que habían sido perjudicados por la reforma del 97 ya podrían cobrar al 100% lo su pensión conforme a lo que estaban recibiendo o conforme a lo que están recibiendo al momento del retiro, porque esto entraría en vigor en teoría ya para el mes de mayo, junio, julio, o por ahí los próximos meses. Entonces, el problema es que de donde quieren sacar los recursos, pues primero no está determinado al 100% cuántos recursos habrá. Se habla de lo que hay en el instituto para devolver al pueblo lo robado, se habla de, imagínese usted, del Tren Maya, que no tiene ganancias ahorita, sino puras pérdidas. Se habla de Mexicana de Aviación, que igual no tiene ganancias, todavía tiene puras pérdidas, hasta demandas ya tiene internacionales y acaba de empezar a funcionar. Pero básicamente se habla de un fondo de 40 mil millones de pesos que tiene que ver con las Afores, con esas cuentas que están inactivas, que por alguna razón no se han cobrado, o de personas que siguen a los 70 años trabajando todavía y pues no han cobrado todavía su pensión, o es dinero que por alguna razón alguien no ha reclamado, los familiares o los mismos trabajadores que no saben a lo mejor que tenían esa cuenta activa. Bueno, ese dinero lo quiere agarrar Morena y ponerlo en ese fondo. Repito, son como 40 mil millones de pesos. Habrá quien diga, ah, pues está bien que lo agarren si no lo están utilizando. Bueno, el problema es que es dinero privado, no es dinero público, y no se puede tomar dinero así como así. Estaríamos hablando de una expropiación, y eso, pues como quiera que sea, viéndolo a futuro, en un futuro próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante cualquier reclamo, estaría echando abajo esta medida. Pero bueno, aún así, ya la aprobaron en comisiones, la enviaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y muy probablemente mañana, si no se da solamente de primera lectura o si no se la dispensan los trámites, a lo mejor mañana podría ya ser discutida y aprobada, porque como son reformas a leyes secundarias y no a la Constitución, que eso sería lo otro que tendrían que modificar, pues bueno, como son leyes secundarias, se puede aprobar con el 50% más uno, es decir, con una mayoría simple. Por eso vamos a escuchar las razones de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, que trae, digamos, el espíritu de la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero, que va dentro del paquete de las 20 reformas. Bueno, una de estas era justamente la de las pensiones, y va con el mismo espíritu, tomar ese dinero de las Afores y otros fondos para tener con eso capital suficiente para pagar las pensiones al 100%, que además tampoco lo han aclarado, pero no sería para todos, sería solamente para un sector que estarían ganando o al momento de salir de su trabajo, que se retiraran, en los que estén ganando entre 16.400 y 18.400, sería más o menos para esos. Y es, estamos hablando del promedio de los de lo que tienen registrado ante el Seguro Social, el promedio de los trabajadores en México, los trabajadores, repito, del IMSS, o en este caso del ISSSTE también. Pero vamos a escuchar a Ignacio Mier sobre este asunto.
Y el fondo lo que pretende hacer es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna. Coincido en que es necesario algunas cuestiones de redacción, pero que no modifican el fondo de la propuesta de crear un fondo.
Y pues bueno, dice que no se tome como si fuera un tema político, pero entonces, ¿por qué no lo presentaron hace un año? ¿Por qué no la presentan hasta la próxima legislatura? ¿Por qué no se esperan a presentar la reforma constitucional? Pues bueno, esa es la prisa que tiene el presidente de la República, y la demuestra aquí Ignacio Mier en esta iniciativa. Él es el que la propuso junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Y evidentemente la oposición pues estuvo en desacuerdo. Por eso vamos a escuchar al panista Héctor Jaime.
Por supuesto que estamos a favor de que haya pensiones dignas que permitan vivir con dignidad en la etapa de retiro laboral. Pero que quede claro, que es a costa de los recursos de los propios trabajadores, por lo que en todo caso no debe haber restricción alguna para que todas las personas pensionadas por nuestras instituciones públicas de seguridad reciban entonces una pensión digna. Debería señalarse, como ya se señalaron, con toda puntualidad, que será con los propios recursos de los trabajadores, y luego no al rato nos salga que es un regalo del presidente López Obrador.
Como acostumbran, decía, o terminaba de decir Héctor Jaime, una propuesta que, pues sí, emanó de Presidencia de la República, pero que está incompleta, que tendría que ser una reforma constitucional y que ya los propios diputados de oposición han anunciado que en caso de que fuera aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y fuera publicada por el Ejecutivo, pues inmediatamente presentarían una controversia constitucional, porque eso es lo que corresponde, porque justamente el problema es que estarían expropiando, el problema es que estarían tomando recursos privados para convertirlos en público, y esto, pues, a todas luces es inadmisible. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, y bueno, vamos a esperar las reacciones, porque como comentábamos, particularmente en el tema económico, pues algunos especialistas consideran que este gasto presupuestal se elevaría de manera importante a un 7.8% en el caso para el 2030, por ejemplo. Es una estimación que hace el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pero hay muchos, muchos más que empiezan a tallar el lápiz.
Es que tiene muchas aristas en las cuales pensar, hay muchos bemoles que no se están considerando, o a lo mejor sí se están considerando, pero como decían algunos legisladores, pues lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo en este momento? O sea, no es que quiera yo pensar mal, o que los diputados quieran pensar mal, pero ¿por qué lo están haciendo en este momento? ¿Por qué no lo hicieron hace un año, o año y medio, o dos, o por qué no lo hacen hasta la próxima legislatura? ¿Por qué no se esperan a que se analice la reforma constitucional? Es la pregunta.
Pues sí.
De los 64 mil pesos.
Es correcto. Que ya no valen nada. Bueno, no, sí. ¿Dónde estaban?
Bueno, así era en aquel entonces.
En aquel entonces, con Pedro Ferriz Santa Cruz.
Y que después un mundo lo empezó a vigilar.
Es correcto, es correcto. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo con la información. Vámonos al corte y regresamos con los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, Meche. Muy bien. ¿Y tú?
También. Qué seriedad, qué seriedad.
Bueno. Sí, así, así somos por acá. Sí.
Cuéntanos qué hay en los deportes,
bueno,
por favor.
Bueno, pues vamos con los deportes. Esta tarde se realizó en el Estadio Jalisco el partido de la fecha 14 de la Liga MX Femenil, donde Atlas cayó 3-1 ante Pachuca. Al continuar las acciones de esta fecha 14, Charlín Corral marcó un doblete, Yali Soto otro tanto para el triunfo de las Tuzas, mientras que por las rojinegras descontó Marcia García desde los 11 pasos en tiro penal, pues. De esta manera, el Pachuca saca la victoria y llega a 32 puntos para alcanzar a las Rayadas del Monterrey, que son sublíderes en la clasificación general. Estamos hablando del torneo de clausura de la Liga MX Femenil, donde al Atlas pues no le ha ido nada bien, y para muestra un botón, la derrota una más para la causa rojinegra al caer 3-1 en casa ante Pachuca. Y se anunciaron esta tarde los horarios para las semifinales de la Conca Champions. El primer duelo entre América y Pachuca será el martes 23 de abril, de mañana en 8 exactamente, a las 8:15 de la noche en el Estadio Azteca. La vuelta se efectuará una semana más tarde, el martes 30, en el Estadio Hidalgo de la Villa Airosa, a las 19:15 horas. Mientras que el Columbus Crew y Monterrey se verán las caras el miércoles 24 de abril en el Lower Field a las 18:15 horas, allá en Ohio, en el juego de ida. La vuelta se va a celebrar el miércoles 1 de mayo en el Gigante de Acero, la casa del Monterrey, a las 8:15 de la noche. Luego de marcar un gol y dar una asistencia ante el Sporting de Kansas City, el argentino Lionel Messi fue nombrado por primera vez desde que juega en los Estados Unidos el jugador de la jornada de la MLS. Messi fue clave para que el Inter Miami consiguiera la victoria por 3-2 y saliera con los 3 puntos en su visita al equipo donde milita el mexicano Alan Pulido. En el cierre de la fecha 33 de la Liga Premier de Inglaterra, el Chelsea goleó hoy 6-0 al Everton en Stamford Bridge, con destacada actuación de Cole Palmer, quien se despachó con 4 tantos y llega a 20 goles en la temporada con el Chelsea, exactamente la misma cantidad que lleva Erling Haaland con el Manchester City. 4 goles este Cole Palmer, así es que tuvo una tarde de ensueño con el equipo del Chelsea. Y bueno, pues la keniana Hellen Obiri, ya cambiando de deporte, la keniana Hellen Obiri de 34 años ganó por segundo año consecutivo el Maratón de Boston, su tiempo de 2 horas 22 minutos y 37 segundos. El dominio de las kenianas fue absoluto, con el segundo lugar de Sharon Lokedi, quien se mantuvo en la pelea hasta los últimos 2 kilómetros, y el tercer sitio correspondió a Edna Kiplagat, también de Kenia. En cuanto a la rama varonil, se impuso el etíope Sisay Lema. Su tiempo fue de 2 horas 6 minutos y 17 segundos, luego de superar a su compatriota Mohamed Esa y al keniano Evans Chebet. Este keniano, que hoy terminó en tercer lugar, había ganado las 2 ediciones anteriores del Maratón de Boston. Hoy terminó en tercer lugar. El tradicional Maratón de Boston tuvo el día de hoy una participación de más de 30.000 corredores. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, contemplada para celebrarse en el río Sena, podría cambiar de sede si la amenaza de seguridad se considera demasiado alta. Si creemos que hay riesgos, dependiendo de nuestro análisis del contexto, tenemos planes de respaldo. Hay planes B y C, indicó Macron con miras al evento inaugural programado para el 26 de julio. Y es que está previsto pues que por primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos la ceremonia se haga sobre el río Sena, pero en un lugar totalmente abierto. Y de hecho que los deportistas serían trasladados en el río Sena en barcazas. Entonces hay quienes consideran que esto podría ser muy peligroso, y bueno, pues ya se la están pensando. Veremos si sí se cumple con el plan original o a final de cuentas hay algunos ajustes para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, que serán inaugurados el 26 de julio. Águilas de Filadelfia informó que le extendieron contrato por 3 años y $75 millones al ala abierta de Devonta Smith hasta finales de la temporada 2028 del fútbol americano de la NFL. La extensión fue reportada por $75 millones, de los cuales 51 millones son garantizados. Su mejor campaña fue en el 2022, cuando ayudó a Filadelfia a llegar al Super Bowl con 95 capturas y 1.196 yardas. Todo está listo para que el día de mañana se ponga en marcha el play-in en el básquetbol de la NBA, en el que, pues dicho sea de paso, 4 equipos de cada conferencia van a buscar los últimos boletos para después ir al playoff. En la conferencia del oeste, los Pelícanos de Nueva Orleans se enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles y los Kings de Sacramento a los Warriors de Golden State, en tanto que en la actividad del miércoles en la conferencia del este, los 76 de Filadelfia van contra el Heat de Miami y los Toros de Chicago enfrentarán a los Halcones de Atlanta. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Le recuerdo que únicamente tenemos, en el caso de internet, para comunicarnos, el Telegram. Es lo único que tengo disponible para usted en este momento. El WhatsApp está fuera de servicio, entonces el Telegram, si usted quiere escribirnos por esta plataforma, el número es el 3322-232738, o si no, las líneas telefónicas convencionales que usted ya conoce, 3338131515 y 3338131421. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro con pues una triste noticia. Murió el director huésped de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Jorge Rivero. ¿Cómo estás, Huicho? Te saludo, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Benche? Muy buenas noches. Yo te voy a decir un hecho inusitado, pero no, fíjate que no es la primera vez que ocurre algo similar, que un director de orquesta muere precisamente al frente de su orquesta, ya sea en ensayo o ya sea en concierto. Hoy ocurrió a temprana hora en el Teatro de Gollado, el director huésped de la orquesta, Jorge Rivero, uno de los músicos, por cierto, más antiguos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, oboísta él, un hombre muy entregado a la música, un hombre que además era muy risueño, le gustaba hacer cosas muy divertidas, se divertía haciendo música, y que ya había logrado que finalmente se le diera la oportunidad de ser director huésped. No era la primera ocasión lo que iba a ocurrir el próximo domingo en el Patio de los Naranjos el Cultural Caballo, donde se están llevando a cabo las serenatas de primavera. Este próximo domingo sería su concierto, no sé si era el cuarto o el quinto, donde era director huésped, pero lamentablemente hoy que estaban ensayando con la orquesta muy temprana horas, 9:30, 10 de la mañana, dio un infarto fulminante, y a pesar de que recibió la ayuda primero de sus mismos músicos y después de paramédicos de la Cruz Verde, ya no se pudo hacer nada. Él era oboísta, como te comento, director huésped en varias ocasiones, cubano que ya residía en México desde hace muchos años, y bueno, un hombre entregado a la música. Se desconoce si realmente estaba antes enfermo o qué habría ocurrido. En ocasiones, tú lo sabes, Meche, también, los directores de orquesta se entregan tanto a la música, al movimiento, a lo que están escuchando. De verdad, ponga usted atención a los directores de orquesta, que de repente, bueno, hay quien puede asegurar que era como si hubieran jugado un partido de fútbol, pero dirigiendo, porque terminan tomados en sudor, muy emocionados, y esas emociones y emociones repercuten como este director. Y que bueno, descanse en paz, Jorge Rivero, director huésped de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Comentábamos al mediodía que ya en alguna ocasión había ocurrido algo similar, cuando Luis Herrera de la Fuente, que en paz descanse, dirigiendo un concierto justamente, no me acuerdo si era una de la sinfonía que estaba dando a conocer, o la que estaba presentándose, también le dio un fuerte dolor en el corazón, tuvo que dejar el concierto en pleno domingo, en el Gollado fue atendido inmediatamente por paramédicos, y estuvo tranquilo varias horas. No me acuerdo si ingresó a seguir dirigiendo, o ese fue el motivo por el que después dejaría la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pero ya había ocurrido eso ya por marzo del 2023. Pero es el reporte que te tengo.
Es que sí, es una actividad física muy intensa la del director, ¿eh? Estás involucrando tu cuerpo, tus emociones, es realmente una catarsis, ¿no? Digo, no es cualquier cosa ser director de orquesta, mucha gente no lo entiende, pero sí, digo, para quienes nos gusta la música, creo que entendemos cuál es precisamente la función de un director de orquesta y lo que eso implica. Tienes que tener mucha condición física, ¿eh? No es nada sencillo, sí, nada sencillo.
Tienes razón, a veces termina empapado en sudor,
sí.
Independientemente de las emociones que le representa interpretar una obra, y como son perfeccionistas, que es gente que no le gusta que falle el oboe, que no falle la flauta, el cello. Entonces, gente muy entregada y sí, efectivamente, muy desgastante esta actividad.
Pues mira, ahora sí que es muchos artistas, y creo que un director de orquesta, para mí es un artista porque hace arte con la dirección que realiza frente a una orquesta. Muchos dicen que quieren morir en el escenario. Y mira, no sé si hubiera sido el deseo del maestro Rivero, pero muchos dicen que eso sería lo ideal. No sé, en fin.
Sí, pero bueno. Si hay quien lo ha dicho, me ha tocado escuchar, lo decían, no sé si lo dijo alguna vez Guillermo Salvador, o directores de orquestas, uh-huh, que lo sería la muerte ideal, ¿no? Morir en lo que te gusta, ¿no? En lo que estás haciendo, pero bueno, así pasa.
Exactamente, bueno, pues te agradezco enormemente y nuestro más sentido pésame sin duda alguna.
Así es, de hecho, muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Que estás muy bien, Huicho. José Luis Jiménez Castro con la información. Su participación, Arturo Robles dice, las matemáticas son precisas y Claudia tiene el mayor porcentaje de votos, como Xochitl Gálvez va a alcanzar a Claudia. Yo no le voy a ninguna de las dos. Bueno, en este momento no hay porcentaje de votos. Quizás hablamos de porcentaje de intención de voto, don Arturo, que es muy diferente. Servicio social, se necesitan 4 donadores de sangre A positivo o B positivo para la menor Ángela Ortega. Ella será operada en el Centro Médico de Occidente y se está requiriendo su apoyo, por favor. Repetimos, 4 donadores de sangre, A positivo o B positivo. Y para mayores informes puede usted comunicarse con Atsiri al 3324-15-2276. 3324-15-2276 con Atsiri. El señor Guillermo dice, ayer andando en el centro vi que mucha gente le va a Morena y tienen que pensar su voto, si no vamos a estar como Cuba y nos va a ir peor. Carmen Prisu, ¿qué te parece la mentirotota que dice que grabaron a Claudia Delgadillo diciendo que le van a mandar dinero al fiscal de Estados Unidos para que libere al pederasta de la luz del mundo? Pues ya de entrada, no sabía yo de esto, Carmen, le soy muy, muy franca, no sabía yo de esto, pero ya de entrada, pues sí parece inverosímil. La verdad sí parece inverosímil. ¿Qué más tengo por aquí de su participación? A ver, espéreme tantito. Nos dicen, buen día, está fallando la transmisión en línea. Saludos de Costa Alegre, Jalisco, Rafael Cuellar. Ah, muchas gracias, Rafael, por esta observación. Déjeme checar. Luis Robles dice, AMLO lo ha dicho muchas veces. Igual que en muchos países, los trenes son subsidiados. El Maya por Sedena. Lo valioso es el brutal crecimiento en servicios, turismo, artesanías, hotelería, etcétera, de 5 estados del sur de México. Buenas noches. La oposición no encuentra cómo molestar a los de Morena, pero que se den por vencidos, ya no van a levantar ni con grúa. Marisela Márquez. Buenas noches. Me he encontrado varias veces a los de MC en semáforos y le han querido pegar calcomanías a mi carro a fuerzas. En una ocasión se la pegaron un poco, pero yo lo arranqué y se las aventé en la cara. No se vale eso, que a fuerzas quieran ponerle a uno cosas que uno no quiere, dice Manuel García. Y por otra parte, dicen, buenas noches, el debate hacia la gubernatura estuvo muy polémico y deberían descalificar a Lemus por cobarde. No puedes faltarle el respeto a una mujer, es violencia política en razón de género. Yesenia Guadalupe. Ahí sus comentarios, se los agradezco. Vamos a la última pausa de este espacio informativo y ya estamos de regreso con usted. Muchos connacionales en el extranjero quieren votar el próximo 12 de junio y bueno, la idea luego de una situación que se complicó para que muchos de ellos se pudieran registrar o regularizar, mejor dicho, su registro ante el INE, es de que se amplió hasta el 5 de mayo esta posibilidad precisamente de ser parte de quienes también voten el 2 de junio, aunque no vivan, por supuesto, aquí en México. Arturo García Caudillo, cuéntanos cómo está este tema, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. No es precisamente que se haya alargado hasta el 5 de mayo. Lo que pasa es que la semana pasada y hace 10 días más o menos, el Instituto Nacional Electoral envió a cerca de 40,000 connacionales que viven en Estados Unidos y en otras partes de Europa, sobre todo, unos correos avisándoles que, aunque ya habían sido previamente aprobados para entrar al padrón electoral, para quedar registrados en el padrón electoral, pues siempre no, que entonces no habían quedado con posibilidad de poder ser parte del padrón y por tanto no podrían votar el próximo 2 de junio. Esto dicen los consejeros del INE, que hoy ofrecieron conferencia de prensa sobre este asunto, dicen que fue un error de comunicación, que no fue eso lo que quisieron decir, sino de que necesitaban comunicarse personalmente con cada uno de estos casi 40,000 connacionales para confirmar que efectivamente hubieran sido ellos quienes habían solicitado votar el próximo 2 de junio. ¿Por qué? Porque se encontraron con varias irregularidades que hacen suponer que pudiera haber alguien que tuviera credenciales o que tuviera las copias de las credenciales para votar y que hubiera mandado desde afuera, incluso no desde afuera, sino de sitios IP, se encontraba la dirección IP de algunas direcciones en Nuevo León, por ejemplo, o en algunas partes de la República, y esto pues hizo saltar las alarmas, y por eso fue que los consejeros decidieron hacer una nueva revisión. Entonces hicieron revisiones pormenorizadas, eran como 42,000 los que tenían inconsistencias, encontraron que 2,000 sí pasaban bien la prueba, que sí tenían bien las firmas, que sí tenían bien los documentos, y el otro restante, 39.700 aproximadamente, sí tenían algunos problemas. Entonces, pues ya se volvieron a comunicar con ellos, ya les volvieron a enviar correos electrónicos para que se comuniquen a la brevedad y puedan resolver su asunto. Esto no significa entonces, dicen los consejeros, que no vayan a poder votar. Aún tienen de aquí al 5 de mayo para aclarar esta situación y entonces ya quedar en el padrón electoral y poder votar el próximo 2 de junio. Por eso escuchamos al consejero del INE, Arturo Castillo.
Garantizar que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros. ¿Qué vamos a hacer para facilitar esto? Desde que se lanzaron las notificaciones a finales de la semana pasada y hasta el 5 de mayo, las ciudadanas y los ciudadanos nos podrán enviar un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración de su situación registral. Tiene que mandarnos solamente su nombre completo y el folio de su registro. Nosotros, a la brevedad posible, nos pondremos en contacto con ellos para decirles específicamente qué es lo que está, digamos, inconsistente o que hay que subsanar en este registro específico y qué es lo que tiene que hacer para que el registro proceda. De aquí al 5 de mayo.
O sea, esto significa que aquellos que no se habían inscrito pudieran tener oportunidad hasta el 5 de mayo, ¿no? Esos ya quedaron fuera, que por una razón o por otra pues no les interesó participar en la elección del próximo 2 de junio. Bueno, estos que sí manifestaron que estaban deseosos de votar el 2 de junio, estos son los que tienen justamente y que tenían alguna inconsistencia, cerca de 40.000 personas, cerca de 40.000 mexicanos que viven en el extranjero, podrán hacerlo. Y en caso de que no pudieran subsanar esta situación y tengan su credencial para votar con fotografía, pues ya podrían acercarse a los consulados y votar, no más que ahí la cantidad de boletas es limitada y estaríamos más complicado. Los que se inscribieron básicamente tenían la opción del voto electrónico o del voto postal. Entonces ya se ve más complicado el voto postal si aclaran su situación hasta el 5 de mayo, pero bueno, ellos habían escogido si solucionan rápido su situación, no habrá problema para que puedan votar hasta el 5 de mayo, repito, ya sea el voto electrónico o el voto postal, o en un momento dado los que no pudieran arreglar podrían hacerlo en los consulados que estarían habilitados para eso. Son 20 consulados en Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco a Arturo García Caudillo y que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Igualmente para ti, hasta mañana. Y gracias, como siempre, particularmente a usted por el favor de su escucha. Que tenga una estupenda semana, una gran noche, un sueño reparador. Y aquí nos escuchamos mañana, si usted nos lo permite. Soy Mercedes Altamirano, a nombre de todo el equipo. Espero que haya tenido un estupendo lunes. Hasta mañana.